Si miramos las tapas de los diarios esta mañana y nos concentramos en el título principal, vemos que hay diferentes criterios. La República prefiere centrarse en esta revelación WikiLeaks que alude a Uruguay. Asombro, dos puntos, Estados Unidos presionó a Tabaré por provocación de designar al Tupamaro Engler en el CUDIM. Después hay un par de diarios que concentran su atención en la asamblea de ADEOM. La diaria, por ejemplo, titula Baja un cambio. Municipales montevideanos vuelven a trabajar, pero no quieren sanciones y harán paros que sean necesarios. El Observador, por su lado, que igual que la diaria tiene una gran foto tomada de la asamblea, la de la diaria muestra simplemente a tres mujeres en el transcurso de los debates. En cambio, el Observador muestra un entredicho entre uno de los asambleístas y la mesa. El titular que elige el Observador es Mujica doblegó a ADEOM. El gremio municipal levantó el paro en todos los servicios, pero advirtió que realizará paros sorpresivos y distorsivos para llamar la atención sobre sus reivindicaciones. Si hay sanciones por las medidas aplicadas hasta ahora, ocuparán instalaciones municipales. Hay un tercer tema en las tapas de los diarios, elegido como principal, que es el que toman El País y Últimas Noticias. Últimas Noticias dice, gobierno busca anestesistas en países de la región. El País lo encara así, recurrirán a médicos de Argentina, Brasil o Cuba, polémica por los fondos ante esta nueva emergencia sanitaria.
Presenta Lloyds TSB. Para su producto, Cuenta Smart. Hacemos más por sus ahorros.
El gobierno declarará la emergencia sanitaria por la falta de anestesistas en los servicios médicos públicos, que ha provocado la postergación de unas 4.000 intervenciones quirúrgicas, según anunció ayer el presidente José Mujica. Estamos francamente en una situación de alarma sanitaria que inevitablemente en las próximas horas va a obligar al gobierno a tomar decisiones como la de declarar el estado de emergencia sanitaria para tener jurídicamente las posibilidades de tomar un conjunto de medidas que puedan contribuir a enfrentar esta situación tan grave que atraviesa la sociedad uruguaya, dijo el mandatario en su audición de M24. Mujica estimó que entre el 20 y el 25% de las operaciones pospuestas son casos serios. El presidente acusó a los anestesistas de tener una decisión gremial de no prestar servicios en los hospitales públicos y afirmó que el pago que reclaman, que es de 1.000 pesos por hora, más un pago variable que depende de cuánto trabajen, es imposible de afrontar para los servicios de salud del Estado. Un conjunto de señores profesionales dueños de la sabiduría se niegan a operar en los hechos porque reclaman algo que es imposible de pagar por el erario público, dijo Mujica. Estamos en diálogo con Ángel Peñalosa, vicepresidente del directorio de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Peñalosa, buen día.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Sí, este tema había quedado tapado por otros más estridentes en los últimos días, pero por lo visto no se avanzó mucho, pese a aquel acuerdo que se hizo con la Cátedra de Anestesiología de la Facultad de Medicina. ¿No fue suficiente?
Sí, capaz que hay que hacer una aclaración importante. Nosotros venimos desde hace varios meses con una situación crítica, fundamentalmente en el Pereira Rosell. Ustedes recordarán lo que ha sido todo el tema ahí en materia de emergencia y listas de coordinación, que motivó distintas acciones. En primer lugar, un cambio de accionar por parte de la Facultad de Medicina y de la propia cátedra, que se han puesto a colaborar para resolver esa emergencia. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días? ¿Qué es lo que agrava la situación y que determina, bueno, en los hechos que usted anunciaba recién? Que esa situación de presión que se vivía fundamentalmente en el Pereira Rosell, se extiende al resto de los hospitales metropolitanos, o sea, al Pasteur, al Maciel e incluso al Hospital de las Piedras, lo cual hace que, además de ir paliando la situación que teníamos focalizada en el Pereira, hoy la lista de coordinaciones pendientes, incluido casos agudos, se ha ido ensanchando, y que obligó a que, bueno, que el Poder Ejecutivo tuviera una evaluación en estas últimas horas y bueno, y haya tomado la decisión de empezar a elaborar distintas medidas frente a una situación que es efectivamente de emergencia sanitaria.
Ante la declaración de emergencia sanitaria, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué es necesaria esa declaración?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta cuál es la relación laboral de estos profesionales en el sector público. Es una relación laboral que es de venta de servicios, de contratos de arrendamiento de obra, donde los profesionales no tienen una relación de dependencia.
No son funcionarios públicos, están contratados por las comisiones de apoyo.
Exacto, exacto. No todos, pero en su gran mayoría sí. ¿Esto qué significa? Esto significa de que por la vía de no aceptar la convocatoria a las guardias o a cumplir los horarios para las coordinaciones, no hay, desde el punto de vista del Estado, elementos que permitan obligar al cumplimiento de esas tareas. Lo cual la esencialidad queda en un marco bastante relativo.
O no podría aplicarse un decreto de servicios esenciales.
Yo no sé si no se podría aplicar. Miren, en el 2007 este decreto estuvo arriba de la mesa. El problema es que para una situación crítica como la que tenemos, en la cual hay que dar respuestas rápidamente, la salida no puede ser una discusión jurídica. Y la declaratoria del estado de emergencias es el paraguas jurídico dentro del cual el Estado puede asumir distintas medidas, que van, como le decía recién, desde buscar la posibilidad de que, bueno, de que exista la obligación de atender al sector público, que van de distintas medidas, como la que el propio presidente ha anunciado en el día de ayer, de consultar en países de la región las posibilidades para colaborar, y sin descartar, por supuesto, lo que venimos haciendo en estos meses. En estos meses hemos puesto varias fórmulas arriba de la mesa que no han sido aceptadas por parte de las sociedades anestésico-quirúrgicos, y a pesar de tener un conflicto no declarado, estamos viviendo una presión enorme, porque el propio hecho de que cuando se convocan a los profesionales a cubrir las guardias no lo admitan, sin duda es una medida de presión muy importante frente a un grupo que se limita a 300 profesionales en todo el país, en este caso. O sea que, en términos de una situación que es dura, que es crítica, el gobierno va a dar respuestas duras desde el punto de vista de que, bueno, todo es negociable en este país, pero cuando se trata de la salud de la población, y en este caso fundamentalmente de la gente que tiene prescripción para operarse, bueno, no hay margen de negociación posible y hay que buscar una salida para que esta situación se resuelva lo más rápidamente posible.
Hay declaraciones que ha hecho en nombre de las sociedades anestésico-quirúrgicas el doctor Gustavo Malfatto. Él señala que acá no hay una decisión de no concurrir a los hospitales de ACE. Lo que ocurre es un dilema de oferta y demanda, que de eso se trata.
Dos comentarios precisos. Desde mi punto de vista personal, la salud no es un tema de mercado. Este es un tema de asumir, primero con principios éticos, la realidad, cuando se trata de fundamentalmente pacientes del sector público y sobre todo pacientes de menores recursos.
Lo que Malfatto está diciendo es que a la hora de administrar el tiempo, los anestesistas eligen operar, participar en intervenciones donde les pagan mejor, y les pagan mejor en el sector privado.
Pero entonces Malfatto establece que sí es un problema económico para ellos. Yo coincido que para ellos es un problema económico. Para el Estado es un problema de responsabilidad y de asumir las responsabilidades que tenemos como Estado frente a estos temas. Y como le decía recién, no se puede visualizar desde el punto de vista de un problema de mercado, cuando hay operaciones en muchos casos de alta complejidad que están pendientes de resolución. Y algo importante que usted decía recién, en estos meses ACE ha integrado algunas alternativas a la mesa de negociación, y esto quiero ser bien preciso, nosotros hemos negociado con todas las gremiales médicas, con el sindicato médico, con la FEMI y con la SAC. Y les hemos planteado de que frente a una emergencia en aquel momento como la que teníamos acotada al Pereira Rosell, estábamos dispuestos a buscar una fórmula transitoria que nos permitiera sacar la emergencia. Se nos dijo que no, en la mesa de negociaciones, y la situación no solo se siguió agravando en el Pereira, sino que se extendió al resto de los hospitales. Y hoy valdría la pena hacer el mismo razonamiento. Bueno, más allá de los espacios de discusión que puedan estar abiertos en el Ministerio de Trabajo, bueno, la prioridad es resolver, en principio, 2.510 operaciones que están en lista de espera y prescriptas para ser coordinadas. Y después de ahí, bueno, todos los espacios de discusión que sean necesarios. Pero la prioridad para el gobierno en este caso es resolver esas operaciones pendientes.
Las sociedades anestésico-quirúrgicas dicen que ACE tiene una deuda acumulada con los anestesistas desde el año 2008. No cumplió con los pagos acordados sobre retribución variable.
Mire, eso es bien importante. En el gobierno anterior se firmó un convenio colectivo que establecía un fondo de retribución variable, es decir, los profesionales, además del valor hora, perciben un complemento por distribución de este fondo. Este fondo no se puso en práctica en la administración anterior y lo primero que hicimos cuando asumimos este directorio, en acuerdo con las propias gremiales médicas, fue empezar a la aplicación del pago de ese fondo. O sea que hoy el fondo se viene cumpliendo perfectamente y se viene aplicando, tal vez con alguna dificultad administrativa, pero ACE viene cumpliendo perfectamente con los compromisos asumidos. Y reitero, el planteo es la posibilidad de seguir discutiendo previo a una solución para dar solución a estos 2.500 operaciones.
En cuanto a las medidas a adoptar, usted empezó a mencionar algunas. Ya ayer el propio Mujica adelantó. Una, derivar los casos posibles a hospitales del interior, pese a que estos tienen su capacidad acotada. Dos, trasladar los pacientes oncológicos, o sea, los que no pueden ni deben esperar, al subsector privado, lo que supone una importante erogación extra. Tres, apelar a la solidaridad de otros países que aporten profesionales. Cuatro, crear una cátedra de emergencia para formar anestesistas, aunque esto, claro, daría resultados a largo plazo. Y por último, autorizar a intensivistas a asistir procedimientos sencillos fuera del bloque quirúrgico. Me gustaría preguntarle por alguna de estas salidas.
Sí, estas son una precisión importante. Nosotros tenemos una situación de emergencia y estas son medidas para la situación de emergencia. Después hay otro abanico de medidas que son para resolver el problema en el mediano plazo, que es el problema que tiene el Uruguay con la carencia de profesionales en esta materia.
En el caso concreto de recurrir a la solidaridad de otros países que aporten profesionales, ¿es correcto que se está pensando en Argentina, Brasil o Cuba?
Lo que es correcto es que el presidente ha manifestado la necesidad de hacer consultas, en principio, a los países de la región, a ver qué posibilidades hay de encontrar alguna colaboración en el marco de la región. Después de ahí, como le decía hoy, una emergencia sanitaria, no tengo dudas de que de no encontrar soluciones en la región, se harán consultas a otros países. Pero la idea es que en el ámbito del Mercosur, donde hay distintos acuerdos, explorar la posibilidad con los países de la región de encontrar una...
¿Y eso sería viable económicamente? El doctor Malfatto advierte, los especialistas uruguayos se van al exterior porque allí se paga más y ahora se está pretendiendo que vengan de afuera a cobrar menos acá, no entiendo.
Pero es que este es un...
Y agrega después, si les van a pagar lo mismo que pagan en Argentina o Chile, entonces estamos todos locos, es el reino del revés.
Pero es un problema conceptual, el problema conceptual es lo que le decía hoy, estos temas no se pueden tratar como temas de mercado, con un precio detrás. Cuando el Estado tiene una situación crítica desde una presión de estas características, en este momento la prioridad para el Estado es precisamente resolver la lista de coordinaciones.
¿Cómo se pagará a quienes vengan de afuera? ¿Cuánto se pagará a los que vengan de afuera?
Pero la declaración de emergencia también habilita, de acuerdo al marco legal, a poder obtener fondos extra presupuestales para una situación de emergencia que es puntual, o sea que tiene un comienzo y un fin, para poder resolver estas situaciones. O sea, también habilita a disponer recursos para esta solución. Tal vez lo que se esté pretendiendo con ese tipo de argumentos es contrabandear los fondos que se deberían aplicar ahora para que queden permanentes hacia el futuro. Y eso es lo que no estamos dispuestos
concretamente,
lo que implica los costos para el Estado.
Pero puede ocurrir que a un médico argentino se le termine pagando lo mismo que reclaman los anestésicos quirúrgicos acá.
Mire, le soy bien franco. Lo que se están haciendo son las consultas. Todavía no hemos arribado a una propuesta concreta y mucho menos a un costo concreto. Con franqueza le quiero decir que lo que se están haciendo son las consultas que pueden ser por la vía de la colaboración desde los gobiernos, por la vía de la contratación individual, como usted decía, pero el abanico es muy amplio. Y lo que estamos haciendo es prever, frente a la contingencia, también los recursos para poder asumir la situación, porque la prioridad es la lista de la gente que está para operarse. Mm. Pero esa no es la única medida. A ver, cuando el presidente lo plantea en un contexto determinado que tiene que ver con la contingencia. Nosotros hoy tenemos un buen resultado en un llamado a anestesistas que hemos hecho en el interior del país, con la adhesión del 100% de los convocados, lo cual nos va a permitir de alguna manera generar mayor resolutividad en el interior del país y menor derivaciones a Montevideo. Lo que estamos haciendo en lo inmediato es aquellas coordinaciones que no se están pudiendo resolver en la zona metropolitana, estamos intentando derivarlas también a nuestros centros de referencia en el interior del país. Estamos derivando al sector privado, pero esto lo venimos haciendo desde hace meses. La propia emergencia del Pereira Rosell implica que cuando llega un paciente con requerimientos de atención es derivado primero al subsector público y después al sector privado. O sea, la idea es tomar todas las medidas para que no quede nadie sin atender. Porque me parece importante una precisión, todos hablamos de la lista de coordinaciones, pero la emergencia es cotidiana, es de todos los días, porque esas son las situaciones que hay que resolver en el momento y que se suman a la lista de coordinaciones. Y después están las medidas de largo plazo, lo que se ha venido señalando. Nosotros precisamos que la cátedra y la universidad permitan un aumento en el cupo de anestesia para la formación de profesionales. Se han presentado 80 aspirantes, el cupo se ha situado en 30, nos parece que esto es no es bueno, que hay que liberar los cupos.
Sí, para eso se necesita también invertir, ¿no? Porque cada uno de esos lugares en la especialización en anestesiología implica
un costo.
Un costo por el internado, etcétera, ¿no?
Sí, pero digo, estamos invirtiendo hacia el futuro para poder transformar esta realidad, que es un problema del sector público, porque hoy el conflicto es en el sector público, pero también lo es en el sector privado, ¿no? Que hoy asume otros costos importantes. Otra de las medidas es precisamente lo que el presidente decía, tratar de generar una otra cátedra que permita seguir contribuyendo al número. Y otra medida es la que usted señalaba hoy. A ver, ¿cuáles en definitiva los dos problemas que hoy se vincula a la anestesia? En primer lugar, el poco número de profesionales. Pero en segundo lugar, que la propia evolución de la medicina ha determinado que hay procesos fuera del bloque quirúrgico que hoy requieren anestesia, y hoy lo hace un anestesista. Bueno, esos procedimientos más sencillos fuera del bloque quirúrgico lo podrían hacer otros profesionales que estén preparados para eso, sin necesidad de tener un anestesista. Esto requiere también un marco formal que lo puede protocolizar el propio Ministerio de Salud Pública. Bueno, esta es otra medida, junto con las unidades docentes asistenciales, junto con la reglamentación de la ley de residencias médicas, donde también sería posible establecer que aquellos que se formen en el sector público tengan la obligación de trabajar el mismo tiempo en el sector público en el futuro. O sea que estamos pensando en un abanico de medidas que permitan encarar esta situación en un proceso que no va a llevar menos de 3 años.
Ángel Peña Loza, sí. Vicepresidente del directorio de ACE, le agradezco su participación en esta mañana.
Bueno, con gusto, que ande muy bien.